aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
No desmontaremos la casa del amo con las herramientas del amo. Audre Lorde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí presentes en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Como siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes. Ya regresé, no me morí. Les agradezco a todas las personas que estuvieron al pendiente, las compañeras que me mandaron WhatsApp y todo esto. Estuve un poco enfermilla, pero pues ya estoy nuevamente por aquí, echándole muchas ganas y trabajando aquí para hacerle honor a nuestro, al nombre de nuestro programa, Morena Mujeres Trabajando. Y es para mí un gusto comentarles que está con nosotros la delegación Magdalena Contreras, con unas amigas, compañeras, que son muy lindas y las queremos mucho, son amigas, 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 y han estado desde un principio en el colectivo de la Secretaría de Morena Mujeres. Muy bien, provecho, les comentaba, a quien esté comiendo en estos momentos, y les doy los números para que se comuniquen con nosotros, por favor, es 90010652. También nos pueden contactar en el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con mucho gusto y a la brevedad les atenderemos. Y les vuelvo a recordar que el 90010652 es un teléfono que está a su disposición a partir de las 10 de la mañana, porque es el teléfono de la oficina, lo que quieran sugerir, si quieren venir, si quieren saludar, todo lo que ustedes quieran comentar será muy bien recibido. Si quieren que salga al aire, pues en la siguiente emisión se hará. También les quiero recordar que nos sigan acompañando, que escuchen el programa Y los Indios Qué, que conduce nuestro compañero y amigo, el licenciado Guillermo May. Es un programa muy interesante. Este programa es todos los domingos de 6 a 8 de la noche y está muy interesante. También, como siempre, le mandamos un caluroso y un afectuoso saludo a nuestro Inge Varguitas y al famosísimo Cuasi. Entonces, les decía yo que estamos aquí con la delegación Magdalena Contreras. Está conmigo, como siempre, mi compañera Anita Astorga. Está ahora sí el compañero Aarón, que ya las compañeras invitadas dicen que va a hablar. Él nos va a hablar de el libro que se llama Feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres, de la editorial Catarata. Es una edición, es una compilación que hace Graciela Atencio. Esta compilación es varias mujeres, ¿no?, que han escrito sobre el tema. En un momento nos explicará un poco esta situación. Está con nosotros nuestro Inge, que siempre nos está aquí molestando con sus famosas pausas musicales. Y pues les repito, estamos aquí muy contentas y muy agradecidas que nos acompañe la delegación Magdalena Contreras y nuestras grandes amigas, la niña preciosa Ceci. Está también con nosotros nuestra compañera y amiga Patti, otra preciosa que también está siempre con nosotras, y está la compañera Maguicha. La tremenda Maguicha, que sí es bien tremenda, déjenme les digo. Pues muy bien, le doy el micrófono a mi compañera mi compañera Anita Astorga, perdón, para que les salude, que les digo que está aquí con nosotras, y les pasamos el micrófono a las compañeras. Muy amables, muy bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal, Anita? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas, queridas amigas. Es un gusto y un placer estar con ustedes esta tarde. Y muy contenta, además, porque la delegación Magdalena Contreras está con nosotros, con nuestras queridas amigas, que en esta ocasión vienen a hablar de todo lo que es la delegación, de todo el trabajo que se está haciendo por allá. Y pues recordemos que Magdalena Contreras es una gran delegación.
Sí es, y pues les comento que llegó tarde, pero llegó la compañera Toto, vamos a ponerle tache guarache, miren, y todavía se enoja, ¿cómo ven? Esta rezongona chamaca, les digo, no, bueno, pues ya entremos en materia aquí con las compañeras, que creo que se va a poner bueno porque van a hablar también un poco sobre lo que es el libro de feminicidios, y traen ellas, nos van a hablar de la alerta de género, entre otras cuestiones, como bien decía Anita, sobre la delegación, el trabajo que han hecho,
cómo les fue en las escuelas, porque ellas también fueron partícipes y integrantes, y aquí la amiga Ceci fue tallerista, luego esta Pati era la responsable de las escuelas. Te les digo, fue una buena personalidad que hoy nos acompaña, y por supuesto la Maguichita, que también estaba ya a cargo de la escuela en Magdalena. Pues bienvenidas, bienvenida Toto. Muchísimas gracias. A ver, les daremos el micrófono. ¿Quién quiere empezar, compañeras preciosas? Por favor. A ver, Pati, y que les comento, aquí. No le vayan a decir a nadie que se nos fue a un viaje muy hermoso, que también nos platique y nos presuma. Bienvenida, Pati, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Pues aquí, llegando para poder hablar un poco de la delegación de nuestra delegación Magdalena Contreras, que creo que, aparte de que es muy bonita, también tiene muchos problemas de seguridad, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando ahorita las compañeras y yo, de que tenemos que trabajar mucho con las mujeres de Magdalena Contreras, porque hay unas zonas muy alejadas, aquí Maguicha ahorita nos platicará cómo están tan alejadas, y que es muy difícil el acceso para ellas, y eso mismo hace que tengamos violencia de género, y que ellas tengan poco acceso a la ley, que es la ley del IBE, que siempre se me olvida, perdón, ¿no? Que es la Ley General de Acceso a las Mujeres de una entidad libre de violencia. Es tan larga que siempre se me olvida el nombre, y creo que ellas no conocen, muchas mujeres no conocen esta ley. Y que tenemos el problema, además, que en Magdalena Contreras hay mujeres muy jóvenes embarazadas, de mucho abuso sexual en secundarias, a veces desde primarias. Tenemos que trabajar mucho. Desde Morena creo que tenemos que trabajar mucho y acercarnos a ellas. Magdalena Contreras es una delegación muy bonita porque es uno de los pulmones que tenemos, que además tenemos el único río vivo de la Ciudad de México, que es el río Magdalena. Entonces, tenemos que hacer que eso prevalezca.
Exacto, que no salgan con que lo no salgan, porque van a hacer unos edificios,
sí,
o van a meter algún supermercado que ya está.
Sí, que se quieren llevar el agua hacia la parte de Santa Fe, hacia un centro comercial que ahorita ustedes han visto que se hundió ahí en Periférico Sur, enfrente del Ángeles. Sí. Entonces estamos peleando mucho esa parte del agua, porque muchas colonias de la Magdalena Contreras, aparte no hay agua. Digo, nosotros tenemos un privilegio que sí tenemos agua, pero hay unas partes de arriba que no hay, hay agua, que no sube, o más bien que no se las dejan usar, porque más bien baja.
Ajá, y la ocupan.
Y la ocupan o la entuban y se la llevan a otras colonias. El trabajo de las mujeres ahí es mucho. Aquí ahorita María Luisa es parte de lo que hace, parte de lo que ha trabajado mucho, ¿no? Hay muchas fugas de agua. Tenemos que trabajar, y yo insisto mucho, desde Morena tenemos que hacer conciencia a las mujeres, y desde la Secretaría de Mujeres Estatal tenemos que trabajar con las mujeres y hacia las mujeres.
Sí, con todas las mujeres. Digo, finalmente las mujeres de Morena llevando la batuta, que para eso nos estamos preparando. Gracias que en la Secretaría, que comanda nuestra jefa Lupita Juárez, ha hecho muy buena labor y muy buen trabajo, dándonos talleres, conferencias y todo esto, que esto nos impulsa a querer saber más, a conocernos y a continuar trabajando y compartiendo todos estos conocimientos con todas estas mujeres, que aunque no sean de Morena, porque es una situación que nos atañe a todos, porque a la hora de que nos tocan los fregadazos, agarran parejo, ahí no les importa si son del partido del que sea. Entonces yo creo que, como bien comentaba Patti, es una situación de que debemos de unirnos todas las mujeres, porque finalmente somos las que siempre estamos llevando la batuta en todos los asuntos, y debemos continuar y debemos de compartir. Pues muy bien, Patti, muchísimas gracias. ¿Quieres que le pasemos el micrófono aquí a Maguichita para que ella nos explique un poco más, ahonde un poco más en el asunto que tú nos comentabas? Bienvenida, Maguicha, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues gracias, Emma, gracias, compañeras, muy buenas tardes a todos.
Y pues, como dice la compañera Patti, nuestra delegación es muy bonita, Magdalena Contreras, por el río, por los dinamos. Pero pues ya tenemos algo que es muy feo, que es la inseguridad, y que siempre yo presumí de que mi delegación era una de las más seguras. Ahorita ya no. Ha habido quejas, el señor delegado, que desgraciadamente o afortunadamente es del PRI, no sé si sea suerte o no, pero desde que llegó el PRI, bueno, hemos estado
mala suerte, amiga.
Hemos sufrido mucho desde que están desde que es priista la delegación, no nos hacen caso, así cerremos calles, paremos el tráfico, le hagamos manifestaciones al señor, no nos escucha, creo que está sordo, no sé, la verdad. Y entonces, pues sí, tenemos mucha inseguridad. Ya empezaron los feminicidios en nuestra delegación.
¡Oh, qué fuerte, qué feo es eso! No me digas, o sea, ya les ha tocado vivir de últimas fechas.
Así es. Los asaltos en el día a mano armada. Hace como 15 días mataron una muchachita de 21 años en una refaccionaria por robar la refaccionaria. Ella era la que trabajaba en la refaccionaria. A los taxistas los asaltan a cualquier hora del día. Ya se están metiendo en las casas. Ahí donde yo vivo, que es en el Ocotal, ya se han metido a casas con mano armada a la hora que sea. Entonces ahorita ya, pues yo salgo y tengo que cerrar mi reja con doble llave. Ya todos estamos así con cadena y candado porque...
Oye, ¿y no hay esas famosas alarmas de seguridad que se estuvieron proporcionando, incluso creo que gratuitamente en algunas delegaciones? ¿No han ido a la delegación a ver la forma de cómo protegerse, ustedes como vecinos, organizarse y hacer algo, pues? Porque sí, ya está muy, muy fuerte y muy peligroso, como nos comentas.
Pero tenemos las alarmas, pero son así como que esas alarmas que... Tú ves algo, tienes que llamar a la delegación o al teléfono que te dan ahí, pero pues llegan después de que ya se fue el ratero, después de que ya pasó todo. O sea que no sirven de nada las alarmas. Pensábamos que era una alarma que iba a sonar cuando tú le apachurrabas el
botón.
Sí,
pues se supone que esta es la idea, ¿no? Una alarma vecinal, precisamente en ese sentido, ¿no? De que en cuanto... o sea, como que agarrar infraganti la situación. ¿No es así entonces?
No es así. No es así para nada. Y la otra es que nos han dejado hasta una semana sin agua y resulta que hay muchas fugas también ahí en el Ocotal, por lo menos. He contado como 5 fugas de agua y las reporto y no me hacen caso. Van y las arreglan y a los 2-3 días que te gusta ya otra vez está la fuga. Y como dice Patti, pues si ahorita no tenemos agua, al ratito que se haga este centro comercial del periférico y Luis Cabrera, pues se van a llevar para ahí el agua y además va a estar enorme el centro comercial.
Sí, lo que pasa es que hay que recordar que los intereses de la gente de gobierno se enfocan básicamente a todo lo que es la situación económica, donde robar más. Desafortunadamente, habiendo tanta inseguridad, tanta situación dramática en nuestro país y en todas las colonias como la colonia Magdalena Contreras, no hay una respuesta porque el gobierno no está enfocado en la seguridad pública, no está enfocado en la educación, no está enfocado en los feminicidios, en toda la situación que se ha dado actualmente en nuestro país. Está enfocado a llevarse todo lo que más pueda y ese es su objetivo. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que vean lo que está sucediendo y para que no se siga dando esta situación, que den prioridad a la seguridad y no nada más a la seguridad de las mujeres, que es lo que nosotros reclamamos y por lo que protestamos, sino seguridad en todos los ámbitos, porque nuestros hijos también están en peligro.
Pues sí, así es, Anita. Realmente es una situación difícil la que nos están comentando nuestras compañeras y sí tenemos que hacer algo al respecto porque debe de haber alguna forma de que reaccionen esta gente, ¿no? Se debe de buscar la manera porque va a terminar en una tragedia más fuerte, más grave aún. Entonces, pues ahorita que se están gestando todas estas situaciones, que se están intensificando, pues sí es importante, no sé, busquemos todos juntos la forma de resolver lo más pronto posible esta problemática, esta situación, porque finalmente, pues sí, como bien comenta Anita, de alguna forma, pues ya sabemos, ¿no?, que este gobierno, como algunos otros y como todos, de hecho, pero ahorita ya se ha hecho de una forma más descarada, pues que nada más van a situaciones económicas, ¿no?, nada más van a ver su bolsillo, nada más, porque les aseguro que muchos de ellos ni siquiera viven, yo creo que ni en el país, pero eso sí, nada más están saqueando y están apoderándose de todo, y pues no se vale, porque los paganos y los que vivimos aquí somos nosotras y nosotros. Entonces yo creo que sí es importante que hagamos un frente desde todas las trincheras y desde todas las formas que nosotras podamos, y pues estamos al pendiente y estamos en contacto para ver la manera de tratar de resolver este asunto, Magucha. ¿Quieres decir algo, Ceci?
Sí, bueno, yo quería insistir en que mañana hay una marcha para solicitar la alerta de género. La marcha va a salir del Ángel de la Independencia a las 9:30 y se va a encaminar a la Secretaría de Seguridad Pública. Ya mencionaron acá Patricia, María Luisa, que está muy difícil la situación de los feminicidios. Entonces estamos solicitando la alerta de género para que se hagan acciones gubernamentales para erradicar esa violencia. Parece que los gobiernos no hacen caso, a veces se solicita atención, no dan los datos concretos para que no queden mal los gobernantes. Claro. Y entonces tenemos datos, pero que son muy graves, ¿no? Se ha potencializado los feminicidios, que eso es lo que nos preocupa verdaderamente. Entonces solicitamos esa alerta de género. Parece que en Iztapalapa, la delegación Cuauhtémoc, la Gustavo Madero, hay averiguaciones previas y nunca se soluciona, ¿no? Entonces, a partir de esta violencia que hay hacia la mujer, que en el peor de los casos desemboca los feminicidios, ¿no? Los casos son aterradores, las cifras son aterradoras cada vez más. Si nosotros vemos los datos, mujeres de 17, de 18, de 13, de 20, de 50, no hay una edad para que haya feminicidios. Que la pareja, que un robo, pero nunca atienden, como decía aquí María Luisa, nunca atienden nunca tienen ese problema. Entonces estamos solicitando la alerta de género para que se den para que se puedan dar todas las acciones, justamente, ¿no? Violencia que, pues, o sea, desencadena el feminicidio, pero las violencias, justamente, creo que ha sido invisibilizada la violencia hacia la mujer. Lo vemos natural, ¿no? Los acosos, palabras,
chistes,
acciones, malos. Chistes, ya se ha invisibilizado. Entonces creo que tenemos que hacer algo desde la educación, mencionaban acá, ¿no? Va contra nuestra integridad física, va contra nuestra cuestión laboral, nuestra seguridad. Yo veo, por ejemplo, y algo que me preocupa es que veo mujeres que están promocionando artículos o servicios, ¿no?, como telefonía celular, como algunos productos, y que desde luego les piden que vayan vestidas de una manera o de otra. A veces están muertas de frío y sin embargo tienen que utilizar ropa muy ligera. A mí me parece que es una violencia tremenda laboral. O a veces está el sol, pero criminal, y también tienen que estar de igual manera, a pesar de que esto desemboque en una cuestión de salud tremenda. Entonces, todo eso lo tenemos que ir viendo y lo tenemos que ir como pidiendo que se hagan políticas que permitan justamente que no estemos sujetas a esa violencia, ¿no? Y estos son unos ejemplos. Ahorita, pues yo mencionaría algunos más. Entonces.
Y tienes mucha razón, Ceci. Desafortunadamente, la violencia de género es sumamente alarmante, porque no nada más los feminicidios, sino todo tipo de circunstancias que hacen vivir a la mujer. No nada más en esta ciudad, sino en toda la República Mexicana. Es muy desagradable, muy triste ver y vivir ese tipo de situaciones, porque creo que violencia de género lo hemos sufrido todas las que estamos aquí y todos nuestros familiares, y vivir en una ciudad o en una comunidad donde prevalece la violencia de género derivada de un machismo, derivada de un de una misoginia que viene de tiempos atrás, que no es nuevo y que se ha luchado y vuelto a luchar en contra de eso, y no hemos podido avanzar en ese tema lo suficiente para hacer un cambio radical, es muy triste. Por eso me sumo a la convocatoria que haces, que es la Marcha por la Seguridad para las Mujeres en la Ciudad de México, donde se invita a todo el público en general a la Marcha por el Alto Feminicidio, Seguridad para las Mujeres en la Ciudad de México. Los esperamos el miércoles 7 de diciembre a las 9:30 de la mañana, porque vamos a salir del Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Seguridad Pública. Y aquí en los teléfonos 90010652 y en Secretaría Morena Mujeres DF Oficial se les puede dar mayor información. Todo esto es a través de Guadalupe Juárez Hernández, nuestra secretaria de Mujeres.
Pues así es, Anita, y como bien escucharon nuestros internautas, efectivamente, si tienen algún comentario o alguna duda o se quieren sumar en los números que y los datos que nos acaba de dar Anita, ahí se pueden contactar para ampliar la información o aclarar alguna duda. Y sí, precisamente sí, es algo muy triste y muy difícil, y pues ya se ha regado, y como bien comentaba en algún momento Ceci, se está haciendo costumbre y hay que tener mucho cuidado, porque cuando ya las cosas se empiezan a ver de manera natural, la situación se torna más difícil de erradicar. Y yo creo que por generaciones y generaciones las mujeres hemos sufrido de una forma o de otra cualquier tipo de acoso laboral, en la casa, o sea, siempre hemos sido las que llevamos todas las de perder. Tan es así que en algunas ocasiones, no me dejarán mentir algunas, se ha escuchado la expresión cuando nace alguna niña, que dicen, ay, pobre, ya nació para sufrir. O sea, desde el principio ya están decretando el asunto, en lugar de que nos pongamos pues a investigar, a leer, a informarnos la manera de que salgamos de esta situación, porque finalmente esto es aprendido. Nada de esto nace uno ya con la estrella mal o situaciones así. Ya nace uno libre, las mujeres y los hombres. Nacemos con las mismas oportunidades, pero ¿qué pasa? La sociedad, ¿qué pasa? La cultura, ¿qué pasa? Muchas situaciones que desafortunadamente pues estamos en una situación de patriarcado, y eso es lo que muchas veces termina en lo que estamos viviendo hasta ahora. Yo creo que es un momento en que continuemos informándonos y continuemos platicándolo y sigamos espantándonos, no acostumbrarnos. Pero aparte de eso, seguir trabajando y seguir haciendo cadenas entre nosotras mismas y todos los hombres que quieran apoyarnos, porque hay hombres que también se suman y que están en contra de toda esta violencia. Pues como cualquier ser humano, ¿verdad? Porque seamos hombres o seamos mujeres, somos seres humanos finalmente, y pues sentimos. Entonces, yo sí quisiera insistirles a todos los que nos escuchan, que se sumen a esta marcha, que como ya bien dio los datos Anita, y les recuerdo que es el día de mañana. Entonces, no sé si alguien quiera más ahondar sobre este tema, por favor, antes de que nos manden a una pausa musical, una pausa. Que siempre nos hace
platicarles. Claro que sí, Patricia, adelante. Déjenme platicarles una anécdota que pasó en Magdalena Contreras en el, no me acuerdo que si fue 2013-2014, que decía que hubo un feminicidio en Magdalena Contreras, fue testigo un niño de 4 años. Y decía el Ministerio Público que si el niño no declaraba, no podían
proceder
a la detención y al proceso del que era el papá, el del feminicidio. Entonces fue en la que era en ese momento mi jefa, tuvo que actuar y tuvo que hacer muchas cosas. Fue creo que 2014, tuvo que hacer moverse con la procuraduría para que mandaran psicólogos, para que dijeran que no podía declarar el niño. Entonces fue muy fuerte, porque entonces decía el Ministerio Público, lo vamos a soltar porque el niño no va a poder declarar. Entonces era así como uno se siente impotente, enojada,
indignado, ¿no? Dices, estaba, de locos.
Mi jefa en ese momento estaba muy mal, estaba muy enojada, todas estábamos así como diciendo, ¿qué hacemos? O sea, es como, te dan ganas de agarrar y decir, ¡ay, aquí lo estrangulo al tipo y a todos los demás! Porque entonces ahí decía Cecilia hace rato, ¿cómo invisibilizamos la violencia? La violencia hacia las mujeres, y digo hacia nosotras, porque estamos muy acostumbradas a que te pidan, que te digan, ay sí, linda, ay sí, hermosa, pero a veces con un tono de muy mal gusto, y uno no...
O de burla,
y uno no puede hacer nada porque se queda ahí, la violencia se queda ahí. Creo que tenemos que trabajar mucho para que nos hagamos conciencia de cómo podemos apoderarnos de nuestro cuerpo y nadie tiene derecho a violentarnos.
Sí, de nuestro cuerpo y de nuestras acciones y de nuestros conocimientos y de todo lo que somos, porque finalmente yo creo que es un trabajo de nosotras, ¿sí? De reconocernos como seres humanos, porque creo que la mitad de las mujeres no se reconoce como tal, ¿no? Y siempre está dependiendo del otro, del papá, hasta de los hijos, que finalmente pues se supone que los hijos dependen de uno y finalmente termina uno dependiendo hasta de los hijos. Entonces yo creo que sí es muy importante señalar que nosotras somos individuos solos, libres, y tenemos pensamientos y tenemos situaciones que defender. Sí es un trabajo arduo, es un trabajo difícil hasta cierto punto, por lo que venimos diciendo en anteriores ocasiones, que es de historia, que es de cultura y que es ancestral, pero podemos revertirlo. Y creo que escuelas y proyectos que se han hecho aquí en Morena, tanto en otras secretarías, pero básicamente en la de la Secretaría de la Mujer de aquí de la Ciudad de México, se está poniendo el granito de arena. Y a mí me da mucho gusto, yo creo que a las compañeras que también participaron, que se acercaron muchas mujeres. Y lo que yo siempre recalco y que yo siempre presumo, que no necesitan ser de Morena, ni necesitan su credencial de elector para acercarse a informarse, para acercarse a participar dentro de los proyectos, para participar dentro de los talleres. Entonces eso es bien importante, porque es un trabajo, volvemos a lo mismo, para las mujeres, independientemente del partido, de la religión o de lo que sea. Ya con el camino andado, pues ya sabrán lo que hacen. Les doy la palabra aquí a la comadre Toto. Por favor, bienvenida Toto, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todas, buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Buenas tardes a nuestra secretaria Guadalupe Juárez, donde quiera que esté. Yo considero que desafortunadamente a nivel mundial estamos en un retroceso, pareciera que los gobiernos que están entrando ahorita y el que está actualmente en nuestro país es como si fuéramos a la época del oscurantismo en Edad Media. Realmente en nuestra delegación, que es la Magdalena Contreras, tenemos infinidad de cosas que arreglar. Una de ellas es el agua. El río Magdalena la están convirtiendo en un basurero. Otra de ellas es la inseguridad, tanto para hombres como para mujeres. No nada más las mujeres sufrimos violencia, también hay hombres que sufren violencia por mujeres. Por eso es la violencia de género. Decía Minerva Mirabal, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Las hermanas dominicanas sabían que las iban a matar y sin embargo seguían luchando. Nosotras en nuestro partido queremos hacer la diferencia, aunque hacer la diferencia cueste mucho trabajo. Porque no es tan fácil decir soy diferente. No. Se tiene que argumentar con hechos tanto en la casa, con hechos tanto afuera, con el respeto hacia el tiempo de los demás, con el respeto hacia la integridad de una persona, como dice Patricia, hacia el cuerpo. La violencia más grave que hay no es la física. La violencia más grave que hay es la psicológica, en cualquier tipo de ámbito. Ya lo decía Cecilia, no es posible que en algunas empresas o restaurantes nos encontremos que hay mujeres que hay bastante frío y andan con minifalda y no traen suéteres. Eso, y nadie dice nada, y nadie dice nada. No es posible que la violencia también se genere en el mismo partido, en la misma casa, cuando donde no hay respeto a las ideas ni a las opiniones del trabajo de los demás. Yo creo que esto no es tanto de forma, es de fondo. Y se va a dar ese cambio cuando realmente estemos convencidas todas nosotras que lo podemos llevar a cabo desde la casa, desde la empresa, y que no nos dé miedo que si yo digo algo me vayan a correr de mi trabajo. Es más, yo creo que a mí me van a correr de mi trabajo. Pero eso no importa. Aquí es que si permitimos que nos falten al respeto una o uno, vamos a permitir que le falten el respeto a todas. ¿Es cuánto?
Pues sí, Toto, tienes mucha razón. Finalmente, yo creo que la dignidad de como seres humanos, pues es muy importante que no la perdamos. Porque el día que perdamos la dignidad, por el motivo que sea, porque como bien dices, en muchos trabajos, en muchos lugares, nos condicionan. Y más condiciones tenemos las mujeres. Siempre ha sido, esa es historia, ¿no? Siempre las mujeres somos más condicionadas en cualquier ámbito. Y eso es bien importante, que seamos valientes y que afrontemos. Y pues alguien, tenemos que seguir y echarle todo para adelante, porque finalmente por ahí es donde nos agarran, dijeran por ahí, en el barrio, ¿no? Pues te agarran de ahí, de que tienes la necesidad. Y aparte, déjenme les digo, finalmente muchas de las necesidades son creadas y nosotros se las compramos. Entonces sí tenemos mucho trabajo, va a estar difícil, pero no es imposible. Entonces, pues sí, les agradezco. ¿Algo quieres agregar, Ceci, por ahí, por favor?
Pues bueno, hay muchísimo que agregar. Yo creo que esto apenas es una pincelada de lo que necesitamos las mujeres. Por eso se solicita la alerta de género, para que realmente haya recursos para que empecemos a trabajar y a vincularnos. Cuando hablaba Patricia, pues nos damos cuenta a veces, yo supe de un caso donde se había tratado de denunciar a la pareja de una chica que había estado constantemente golpeando y nunca quisieron levantar el acta. Por supuesto, desembocó en un feminicidio. Nuestra compañera hablaba de que la violencia psicológica es muy grave. El infortunio, creo que es cuando esta violencia desencadena, o el peor escenario que tenemos es el feminicidio. Creo que ahí nos tenemos que abocar en los feminicidios que hay. Son alarmantes las cifras, verdaderamente las estadísticas nos alarman bastante. Entonces, bueno, yo ese es ahorita lo que me quisiera referir, y más adelante quisiera tocar el tema de la interrupción legal del embarazo, que me parece también una parte que sufrimos las mujeres como violencia.
Gracias, Ceci. Es muy interesante lo que estás mencionando, porque así como dice Toto, la violencia psicológica, no tanto la agresiva, porque la agresión es durísima y llega a darse hasta el feminicidio. Sin embargo, hay otro tipo de violencias que mencionan, y mencionan bien, porque hay violencia económica, hay violencia moral, psicológica. ¿Cuántas veces escuchamos a muchas señoras que se quedan con la angustia de sentirse menos y no poder salir adelante con sus hijos? cuántas personas, cuántas mujeres que tienen el valor de dejar al marido golpeador o al marido agresor y que de repente dicen, es que no voy a poder, y se regresan, se retraen, y lo hacen por sus hijos y siguen en esa situación de agresión que de verdad es durísimo. Desafortunadamente no se dan cuenta que eso llega también a nuestros hijos, y eso aprenden nuestros hijos, porque se educa con el ejemplo, no se educa con la palabra de dientes para afuera, se educa con el ejemplo. Y si mantenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en una situación de agresión, en una situación de ejemplo derivado de la agresión extrema hacia las familias, hacia la mujer, eso aprenden. La mujer se la cree, las niñas se la creen pensando que eso es lo normal, porque no les podemos exigir que actúen de una forma que no conocen. Las personas tienen que aprender a que hay otra forma de vida, que haya otras alternativas para las mujeres y para los hombres, que no repitan patrones. Y la única forma de hacerlo es que la mujer tome el valor necesario para poder sacar a sus hijos de ese núcleo de agresión en el que se ven inmersas y que no tienen la valentía porque se la creen cuando les dicen los hombres, tú no puedes, tú no vales, tú no eres nadie, y sin mí, menos. Precisamente aquí, con nuestra querida María Luisa, tenemos un testimonio, queremos que nos diga, que nos hable de ese testimonio tan grande.
Bueno, escuchando aquí a la compañera Ana Luisa, sí me recordé parte de mi vida y pues se me hizo un nudo en la garganta porque yo viví todas las violencias, la física, la económica, la psicológica, todas.
Patrimonial.
Entonces, pues yo pensé que así como dicen, eso era la vida. Así teníamos que ser las mujeres, sumisas, y aguantar todo. Y aún yo trabajando, ya teniendo mi trabajo, aguanté muchísimos años. Por eso ahora yo les pido a todas las mujeres que estén pasando por ese problema, que pidan ayuda, que no se queden solas. Hay muchas gentes que nos ayudan, como son las psicólogas, que aunque la gente dice, yo no voy con la psicóloga porque no estoy loca, eso es mentira. La psicóloga sí le ayuda a uno muchísimo. Cuando yo empecé a ir a un centro que se llama Dolores Leal, que está ahí en Magdalena Contreras, bueno, estaba, me ayudaron muchísimo. Me ayudaron a levantar mi autoestima, a darme cuenta que la vida, esa no era la vida de las mujeres. Y pues bueno, sí me ayudaron muchísimo y sí salí adelante. Y pues sí les aconsejo que pidan ayuda, que no se deje, que nosotros valemos mucho y que bueno, pues ayudarnos unas con las otras y a salir adelante, y sí se puede.
Oye, me salta mucho que comentas que ya no existe, o sea, lo quitaron o trasladaron a otro lado, o qué no, sucedió, mira. Porque si es algo fuerte, porque si finalmente es un mecanismo o es una forma de que estaba ayudando a la gente, a las mujeres en este caso en particular, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Volvemos al inicio de toda esta situación. ¿Por qué? Porque si les estaba ayudando a las mujeres a despertar, a reconocerse como seres humanos, a decirles que estaban equivocadas en esa vida de violencia, que no era lo normal, y tú me dices ahorita que era, quiero suponer que se desapareció, pero no quiero suponer, mejor dime, ¿qué pasó? ¿Por qué me dices en pasado qué era?
Lo que pasa es que se cambiaron de ahí, de Magdalena Contreras. Ahora están ahí en Tacubaya. Ellas siguen ahí ayudando a la gente, nada más que ahora está como que más amplio ahí, porque ahora también hay adicciones. Hay psiquiatras que ayudan para las adicciones, y Dolores Leal se dedica nada más a las familias. Entonces sí siguen existiendo, yo sigo teniendo contacto ahí, porque yo primero fui paciente y ahora pues soy promotora de ahí, de Dolores Leal.
Afortunadamente, eres la, estás aquí dando la evidencia. Desafortunadamente tuviste la vivencia. Yo sí quiero comentar que toda la ayuda psicológica no es porque alguien esté enfermo mental. Esos son mitos y leyendas antiguas que no son. Porque el psicólogo escucha y deja que la persona saque todo y haga sus propias conclusiones. El trabajo de un psicólogo es que te caigan los 20, que vayas entendiendo a través de ti misma y de tu voz misma y de tus propias palabras lo que realmente tienes y lo que realmente es el problema que te atañe. El pedir ayuda no es malo, ni tampoco es de débiles, y mucho menos de gente que no vale la pena. Al contrario, yo creo que es una grandeza del ser humano, y más de las mujeres, reconocer cuando tenemos un problema y que es posible que no lo logremos solas, que es posible, que cabe la posibilidad de no lograrlo. Porque si reconocemos nuestras virtudes, nuestros errores y nuestros defectos, podemos avanzar con mayor claridad en todo este tipo de violencia y en todo este tipo de agresión directa hacia la mujer.
Pues sí, efectivamente, yo creo que aquí lo importante, volvemos a lo mismo, ¿no? Es reconocer y ayudar y salir. Por ejemplo, estos testimonios, y efectivamente, como el tuyo, Maguicha, yo creo que hay muchos casos. Aquí la situación, y es de felicitar, porque es de valientes salir de una situación tan difícil. Porque luchas contra todos, luchas, lo más triste es que luchas desde contigo misma, porque estás con la situación de que si lo haces bien y no lo haces mal, las repercusiones, y que si tus hijos, y que si tu abuelita, y que si tu mamá, y todo lo que conlleva el asunto. Además de que todavía, luego te queda como la culpa. Salga bien o salga mal la situación, te quedas con la culpa. Luego aparte, la familia, incluida la madre, la abuela y todas las, por las circunstancias que les comento, ¿no? De la educación, la cultura, pues las mujeres siempre salimos perdiendo porque somos las culpables de todo. Entonces aquí lo importante es de valor. Y yo te felicito porque tuviste el valor, y ojalá que todas y cada una de las mujeres que pasemos o que estemos pasando en algún momento esta situación, nos demos y tengamos el valor. Pero para esto sí necesitamos conocer. Conocer, saber que hay otra forma de vida, saber que se puede salir adelante de cualquier situación de en la que se encuentre uno. Y yo creo que tarea de algunas de nosotras será eso, llevar ese conocimiento a muchos lugares que no hay. Llevar, hacer lo que está haciendo Andrés Manuel con sus campañas, ¿sí? Ir puerta por puerta, casa por casa, y de alguna forma enterarnos. Y no es necesario que vaya a tocar la casa de la señora que ni conozco, porque finalmente muchas veces nos damos cuenta que nuestras vecinas, nuestras mismas mujeres, familia mujer, tendrá alguna situación que muchas veces no nos las dice, por vergüenza, porque está amenazada, por cualquier circunstancia. Entonces debemos ser nosotros muy sensibles y ver si alguna de nosotras, de nuestras cercanas, está pasando por alguna situación parecida, y acercarnos con mucho tiento, con mucha cautela, porque es un tema muy, muy difícil. Como es algo histórico, pues finalmente ya lo, como que lo trae uno, lo emana uno de su ser, y no es correcto. Pues ya está aquí nuestro, ya se había tardado nuestro amigo, el Inge Rubén, que ya está con su pausa musical. Pues les damos un respiro, esperemos que nos estén escuchando. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y les recuerdo que estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. Les agradecemos mucho que se comuniquen también con nosotras, por favor, en Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y estamos en el 90010652. Vamos a la pausa musical, es muy breve, y continuamos. Muchísimas gracias y te abrazo desde aquí, desde el otro extremo de la mesa, Maguicha. Muchas gracias por ser tan valiente y créeme que eres un ejemplo.
Gracias, Emma.
El alma destrozada, ¿dónde están las promesas de amores? No hay sonrisa en mi cara, es más, esta no es mi cara. La vida me cobró muy cara, todas mis malas decisiones. Y hoy no sé si llorar o perder, aguantar o sacar el dolor. Ya no me deja escapar, hoy no sé si
Pues bien, regresamos a su programa, nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Les agradecemos que nos estén escuchando. Y pues miren, vamos a continuar con este tema de lo del feminicidio en relación a nuestra alerta que estamos solicitando y que pues más de muchos nos enteramos que tristemente algunas mujeres diputadas votaron en contra. Entonces sí es muy triste que las mismas mujeres, y bien decía Toto, ¿no?, pues que debemos empezar por nosotras mismas. Desafortunadamente todavía hay algunas mujeres que están apoyando otras cuestiones. En fin, les vamos a seguir hablando de este asunto y ahorita le vamos a dar la palabra al compañero Aarón, que nos va a hablar del libro Feminicidio. Les comento nuevamente que es edición de Graciela Tencio, de la editorial Catarata, y es una compilación. de algunas otras mujeres que se hizo este libro. Y les recuerdo que escuchen, por favor, el programa Y los Indios Qué, todos los domingos de 6 a 8 de la tarde con el compañero y amigo Guillermo May. Es un programa muy interesante. Quiero también comentarles que la compañera Esther Alvarado, una compañera que acaba de integrarse a este colectivo, nos mandó una biografía y pues vamos a titular la sección Hablemos de Mujeres. Es una biografía muy, muy breve, si me permiten, compañeras. Es sobre Benita Galeana, quien fue una mujer que dedicó su vida a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Nació en el estado de Guerrero el 10 de septiembre de 1903. Benita fue pionera del movimiento feminista mexicano, luchadora incansable por el derecho al voto de las mujeres mexicanas, a nuestro derecho a elegir nuestros gobernantes y a ser electas. También promovió el sindicalismo democrático y junto a los trabajadores luchó por el establecimiento de la jornada de 8 horas y el derecho a tener seguro social, guarderías para los hijos de las trabajadoras, el derecho a descansar después del parto y muchas otras cosas más. Benita Galeana fue valiente, decidida, con altos valores y determinación, ya que en ese entonces, la primera mitad del siglo XX, el contexto social y político al que se enfrentaba era cerrado y por demás hostil. Pues no dista mucho, ¿verdad?, de hace muchos años y no dista mucho de la realidad que estamos ahorita viviendo. Su vida fue de lucha, pero también de golpes, ofensas, humillaciones. Incluso fue encarcelada, pero nunca se doblegó en su aspiración de una sociedad justa, equitativa, donde se lograra erradicar el machismo y la discriminación. Benita puso en la simiente de la dignidad y el respeto por los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Benita Galeana es un ejemplo de la lucha que todavía estamos librando en búsqueda de la equidad y la erradicación de la violencia, ejemplo de dignidad para la participación y representación política de las mujeres en el Congreso y en todos los niveles de gobierno, la que hoy es todavía muy limitada. Tenemos mucho por hacer para lograr la equidad de género. La participación de las mujeres en la vida política es una necesidad urgente y vital y de suma importancia y que ya debemos de estar pues trabajando con turbo, ¿no?, para que sea lo más pronto posible. Ya no las ganamos, ya cuántas mujeres han muerto en el intento, ¿verdad? Es una tarea que debemos continuar, llevar y promover en todos los rincones del país. Pues esta fue una participación de Esther Alvarado, a quien le mandamos un abrazo y un agradecimiento por esta breve biografía. ¿Quieres decir algo, Ceci, antes de hablar del libro?
Antes de que nuestro compañero Aarón hable del libro, quisiera decir, a veces creemos que las mujeres no han participado y las mujeres han sido muy valiosas. El problema es que no han sido reconocidas. Pocas tenemos, como Benita Galeana, que es todo un ejemplo, por supuesto, pero hay mujeres muy, muy valientes. Ha habido mujeres que enfrentan, pero nos ha costado, o les ha costado históricamente un trabajo, mujeres de la independencia, mujeres de la revolución, mujeres en la vida diaria. Antecedentes de mujeres que han participado en luchas obreras, por ejemplo. Yo recuerdo ahora a mi bisabuela, que estuvo en una lucha obrera, que sin embargo no han sido reconocidas. Entonces yo creo que eso es como muy importante, y ahorita que tú hablabas de Benita Galeana, que nos compartió la biografía nuestra compañera Esther, a mí me parece que hay que hacerles un reconocimiento. Un montón de mujeres, que no es lo mismo que hombres, ¿no? Siempre hablamos de los revolucionarios, siempre hablamos de los independentistas. Y la lucha del día con día que hacen las mujeres, también hay que tener un reconocimiento. Pues eso era lo que quería compartir, y creo que con esto le pasamos el micrófono a nuestro compañero Aarón.
Sí, muchas gracias, Ceci, es muy importante, y pues les invitamos a todas las mujeres que nos escuchan a participar de la forma que gusten, que quieran, porque bien dice Ceci, ¿no?, el reconocimiento de muchas mujeres que son parte de la historia ya, pero ¿cuántas mujeres no son parte de la historia y finalmente también tienen muchos ejemplos que nos pueden guiar, ¿no? Mujeres de antaño, como bien comentaba, de la abuela a la tía, y siempre hay alguna mujer ejemplar en nuestras familias, y les invitamos a todas y a todos a que nos conviden de esas vidas ejemplares. Ahora sí, pasamos el micrófono al compañero Aarón, que nos va a hablar de este libro un poco escabroso, digo yo. En fin, por favor, si eres tan amable.
Sí, gracias, compañera. Muy buenas tardes, compañeras. Todos, a todos los compañeras y compañeros. Bueno, empezaré diciendo que el término feminicidio fue dicho por primera vez por Diana Russell, sudafricana. Esto ya lo había comentado en Cape Town. Ella es de origen sudafricano. Fue la primera vez que se escuchó en 1970. Marcela Lagarde, que es una gran mujer, define el feminicidio como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino. Rápidamente voy a dar una pequeña estadística de los feminicidios aquí en el país. Actualmente, esta estadística la da el periodista Manolo Roca en el septiembre de este año. Actualmente, según la estadística, dice que actualmente, válgame la redundancia, son 7 mujeres asesinadas cada día. Voy a poner el ejemplo del Estado de México. Es uno de los lugares que encabezan las estadísticas de feminicidios en el país, al grado de que en los primeros 5 meses de este año ya habían sido ejecutadas 121 mujeres en los primeros 5 meses. 21 de ellas por violencia de género y 100 homicidios dolosos. También nos da una pequeña explicación sobre diferentes estados. En el Estado de México hay 11 municipios con alerta de género desde hace más de un año. Otras entidades que van en incremento de ataques mortales a mujeres son Guerrero, Michoacán, entidad que en este año declaró alerta de género en 14 municipios, seguidos por Chihuahua, Jalisco, Oaxaca. Sin embargo, y atendiendo a la frialdad de los números registrados por organizaciones civiles, Querétaro entró en el espectro de este problema al presentar 22 muertes de mujeres con característica de feminicidio. Aunado a esto, lugares de la República, Jalisco no quedó atrás, y en 2015 sumó 146 mujeres asesinadas registradas hasta el 21 de diciembre. A grandes rasgos comento estas estadísticas que comenta el mismo periodista. Son estadísticas que no se dan a... El gobierno no da unas estadísticas que sean reales, que sean fidedignas. Estas investigaciones las hacen las mismas organizaciones de mujeres. Ellas mismas hacen sus propias estadísticas, que son las reales, que son las correctas. Voy a hablar a grandes rasgos del libro Feminicidio, ya que es una compilación de una escritora, periodista, feminista, argentina. Primero voy a hacer una pequeña remembranza del libro, de lo que menciona, de lo que dice esta escritora, esta gran escritora para mí, gran periodista. Luego voy a hacer como un pequeño homenaje de las compañeras que escriben en el libro y de su trayectoria. Comienza diciendo: violación, tortura, esclavitud sexual, incesto, maltrato físico y emocional, hostigamiento, mutilación genital, operaciones ginecológicas necesarias, esterilidad o maternidad forzadas, mutilaciones en nombre de la belleza. Son múltiples las formas que puede tomar la violencia contra las mujeres, y desgraciadamente hay veces que implica las formas que puede tomar la violencia contra las mujeres, y desgraciadamente hay veces que implica su muerte. Entonces hablamos de feminicidio, del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Graciela Atencio, que es argentina, es periodista y editora, con experiencia en prensa escrita, radio y televisión. Sus trabajos en el periodismo y el activismo de derechos humanos de las mujeres se ha llevado a cabo en Argentina, México y España desde 2010. Dirige feminicidio.net, portal de información y plataforma de varios de cursos online sobre violencia hacia las mujeres. También coordina el proyecto de documentación e investigación del feminicidio en España.
Perdón, ¿puedes repetir su página?
Okay.
Por favor.
Su página,
despacito, si eres tan amable.
Sí, perdón. Su página se llama feminicidio.net. Es un portal de información y plataforma de cursos online sobre la violencia hacia las mujeres. Y también coordina el proyecto de documentación e investigación del feminicidio, en este caso en España, pero es a nivel global. Otra de las escritoras es Irene Ballester Víguez, de España. Es doctora en Historia del Arte, máster universitaria en Investigación Aplicada en Estudios Feministas de Género y Ciudadanía. Es autora del ensayo El Cuerpo Abierto, Representación Extremas de la Mujer en el Arte Contemporáneo. Y también tiene una participación en la misma plataforma, coordina la sección de Arte y Feminismo. Beatriz Jimeno Reynoso, licenciada en Filología, también es de España, Filología Bíblica, teoría y activista feminista, escritora, poeta, bloguera, con más de 10 libros publicados. Imparte el curso online La Prostitución, dos puntos, aportaciones para un debate abierto, también en feminicidio.net. Elena Laporta Hernández, también es de España, licenciada en Derecho y Ciencia Políticas, doctorada en Estudios Avanzados. Coordina la sección de Derechos de las Mujeres y el curso online La Trata de Personas, una visión jurídica, política, igual en la misma página. Y Ana Mesuti, es argentina, es doctora en Derecho, funcionaria de las Naciones Unidas, colabora en la sección Memoria Histórica de, igual también en el blog feminicidio.net. Y Laura Rebolledo Genizón, es también de España, es licenciada en Historia del Arte, profesora de lenguas, es traductora, escribe y traduce artículos de feminicidios, igual en el blog feminicidio.net. Las menciono porque verdaderamente son unas mujeres que están completamente comprometidas. Y lo más importante que yo estoy viendo, que no nada más son de una sola región, hay argentinas, hay españolas, y en este caso invitan a que participen de otros países, de Colombia, de como lo estamos viendo, es algo global, es algo, el feminicidio es algo global. Se da tanto en África, se da tanto como en América, en China, en todas las regiones del mundo. Es algo que se nos da a nivel mundial, el feminicidio. No quiero ser ostentoso con ustedes, que la verdad es un programa para mujeres, y a grandes rasgos pues trato de comentar lo que a grosso modo, esta pequeña información, esperando que les sirva de algo, compañeras. Gracias.
Muchas gracias, querido Aarón. Gracias, porque todo esto que nos comentas, que nos dices, nos hace reflexionar precisamente, en todo esto, en esta problemática que estamos viviendo. Y más que nada, que haga eco en los oídos y en las mentes de las mujeres que han sido violentadas, que creo que es algo muy importante.
Sí, mira, yo ya lo había mencionado, desgraciadamente es lo que he comentado tras micrófonos, es un tema tan extenso y yo creo que hay gente más capacitada, con más conocimientos, y ojalá en alguna ocasión se pueda presentar un programa completo de puro feminicidio, porque son temas que abarcan muchísimo tiempo, ¿no? Yo he tratado de dar grandes rasgos, ¿no? Hablar de libros como Huesos en el Desierto, La Cosecha de Mujeres, que toman el término de feminicidio. Inclusive también cuando hicieron tengo un libro, lo tengo y lo digo, que escribió Juan Villoro, habla sobre las muertas de Juárez. Y entonces ya dijeron, ¿por qué muertas? ¿Y por qué, o sea, por qué las muertas de Juárez? ¿Por qué dar ese término, no? O sea, con respeto, ¿no? Hay que hablar hacia la muerte de la mujer. Entonces se dio el término de feminicidio, que antes era genericidio, que Marcela Lagarde fue la que lo acuñó como feminicidio aquí en nuestro país, porque no, se le había sentado el término de genericidio, de género. Sí, entonces lo que quiero decir con esto es que precisamente ahí hay información en nuestro propio país, que fue donde surge, entre comillas lo digo con todo respeto, las muertas de Juárez, ¿no? En 1993 se encuentra la primera documentación de una niña de 12 años, en las lomas de Poleo, no me recuerdo muy bien, porque fueron tres lugares los más pesados allá en Ciudad Juárez, cuando hubo la desaparición de muchísimas mujeres, o que eran encontradas vestidas con signos de violencia extrema, una violencia que aturde. Yo le pregunté en la otra ocasión que vino una maestra que me explicara por qué ese salvajismo hacia la mujer, por qué esas mordeduras, por qué esas amputaciones en ciertas partes de la mujer. Yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, yo creo que hasta me muera, el hombre, el macho, es depredador. Es un depredador por naturaleza, y ustedes como mujeres son protectoras. Pero ¿por qué el hombre siempre tiene esa situación de violar, de ser así como es? Yo no entiendo esa situación. Lo vemos, y lo pongo como ejemplos, en los libros mencionan las barbaridades que les hacen a las mujeres, y no lo estamos viendo como una especie de morbosidad, sino yo creo que hay que hablarlo precisamente como es, para que la gente, las mujeres, se den cuenta. No tiene poco que salió que encontraran una mujer descuartizada en partes de miembros acá por el rumbo de, no sé si fue Naucalpan, no recuerdo muy bien, pero ya se está dando eso. Ahorita lo comentaba la compañera, ya en nuestra misma ciudad, que supuestamente aquí en la ciudad de la, aquí en el Distrito Federal, perdónenme, era una de las ciudades más seguras, ya está dando más el auge de los feminicidios. En el mismo Estado de México ya superó inclusive a Ciudad Juárez, ya nos vemos que él no es.
Precisamente a eso me iba a referir en estos momentos, porque Estado de México supera actualmente a los feminicidios de Ciudad Juárez. Y desafortunadamente estamos con la cruda realidad de que Ciudad de México ha incrementado tanto que le quiere pisar los talones al Estado de México. Son cifras alarmantes que en este momento no las tengo a la mano, pero que ya las hemos dado en programas anteriores. Cifras alarmantes en cuestión de feminicidios, que hemos superado, desgraciadamente, lo repito, a Ciudad Juárez. Que eso nos alarmó a toda la República Mexicana, todo lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, y de repente no sabemos en qué momento se vino a nuestras casas, ¿no? A nuestro Estado de México y a nuestra Ciudad de México.
Perdóneme, nada más para redundar un poquito. Esta Marcela Lagarde hace la mención de que dice que ella, cuando dice que cuál es la definición, ella da la definición de feminicidio, dice, bueno, ya lo repito otra vez, como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, pero le confirió ese concepto a un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar. Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de Estado. Porque ¿cuántas veces la autoridad, y ustedes no me van a dejar mentir, cuántas veces la autoridad, pues, la mató por celos, la mató porque andaba de cusquilla, perdónenme las groserías, perdónenme por esto, es decir, me la mató porque traía una minifalda, la mató, o sea, el mismo gobierno, las mismas autoridades dan esas excusas tan idiotas, perdónenme, tan estúpidas. ¿Cómo es posible que definan esas, el feminicidio, de esa forma? Perdone.
Yo creo que lo que menciona Aarón es muy cierto, ¿no? Cuando se va a denunciar un feminicidio, es a lo mejor andaba con ropa provocativa, a lo mejor andaba de horas, a lo mejor y siempre van a justificar o quieren justificar algo que no es justificable. Mencionaba Aarón que el feminicidio pues es una cuestión mundial, sin embargo, como ha crecido potencialmente en México y actualmente la Ciudad de México, es lo que nos lleva a pedir la alerta de género, a que le lleva a Morena, pues, a solicitar esta alerta de género. Yo creo que es muy grave lo que está pasando, lo que se ha normalizado. La violencia se vive desde casa, por supuesto. En casa la estamos viviendo y lo vemos normal. ¿Cuáles son las respuestas que hacemos cuando en una familia hay violencia? Pues realmente nos hacemos a un lado, no sabemos cómo confrontarla. Y desafortunadamente se ha desembocado en esto, en este escenario tan, tan fatídico. Creo que es hora de que nos empecemos a educar, tanto hombres como mujeres. Nos empecemos a educar y en esta educación justamente veamos que estamos en una igualdad de circunstancias, igualdad de derechos, que todos tenemos los mismos derechos justamente. Creo que eso abatiría o erradicaría los índices tan, tan altos de violencia. No sé si alguien tiene más. Yo me quería referir a uno en especial, que es a la interrupción legal del embarazo. Esto es para mí un tema extremadamente delicado, ¿no? Cuando hablar de embarazo, no quisiera decir absolutamente algún juicio de tipo moral. Sin embargo, cuando se habla, se le da toda la carga a la mujer, toda la carga de decisión, toda la carga
de culpabilidad. De
culpabilidad, por supuesto.
Que es lo peor.
De escarnio social, ¿no? O sea, si lo decides, porque lo decides, como es posible. Y en el caso de los varones, en muchos casos, pues yo no lo quería, yo no lo pedí, yo no lo solicité. Y empezamos con la violencia desde antes, ¿no? O sea, si tú me quieres, demuéstrame que me quieres y tengamos relaciones sin utilizar protección. Desde ahí estamos en una situación muy, muy delicada. Y cuando viene la cuestión del embarazo, pues encontramos que tomar la decisión es una decisión muy, muy difícil. Es una decisión que no es nada fácil, donde también va a ser tu cuerpo de alguna manera, va a ser sometido a una, ya sea una cirugía
o
violentarlo. Llegas a un lugar donde está autorizado y empiezas también con una violencia obstetra, ¿no? Ahí también tenemos otro tipo de violencia. Entonces yo creo que estamos ante un panorama que será muy, muy fuerte. Se solicitó la interrupción legal del embarazo porque había muchísimas muertes provocadas por embarazo, por aborto
clandestino, ¿no?
Sí. Pues que a veces se les pasaba la sonda, que se metían una aguja, que se perforaba el útero y entonces se desangraban las mujeres. Era muy común. Entonces, ahora que se solicita o que está autorizado en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo, creo que es una cuestión que no nada más implica una cuestión de un ámbito, ¿no? Tiene muchísimos ámbitos ahí, ¿no? Se le ha dejado mucho a un lado, se le ha dejado pues nada más con un índice, con una cuestión de criminalizar a las mujeres, ¿no? O sea, no quieres a tu hijo, eres una criminal, asesinaste. Pero las circunstancias en las que nos estamos moviendo son muy difíciles. Los embarazos a temprana edad están siendo muy graves, ¿no? Entonces, bueno, a eso es lo que me quería referir. El hombre ha dejado a la mujer solo frente a los impedimentos, a la cuestión, a las leyes del aborto, ¿no? Indigna esta parte, indigna cómo los hombres se pueden hacer a un lado. Yo no lo pedí, yo no lo solicité. Y entonces la cantidad de mujeres, madres solteras, que tienen que hacer frente, no porque no lo decidan, algunas veces lo deciden. Sin embargo, es muy fuerte el asunto. Y eso es lo que yo quería comentar.
Pues fíjate que sí, Ceci, tienes mucha razón. Ahorita que hacías estos comentarios, yo me acordé de una amiga que conozco que tuvo una situación que se iba a divorciar, a grandes rasgos se iba a divorciar, estaba bien casada, dicen por ahí, por todas las leyes habidas y por haber. Entonces se embaraza, tiene a su criatura y al final pues no funciona y decide divorciarse. Y en esta situación pues era una mujer autosuficiente y ella, como tantas mujeres valientes hay en la vida, no necesitaba nada del fulano en cuestión. Entonces decide
encarrerarse en la situación del divorcio y obviamente pues se va al DIF, me comentaba. Finalmente le empiezan a decir cuáles eran las situaciones, todo lo que venía. Y ella en una situación de decir, no necesito ni quiero nada de él, que efectivamente, déjenme les digo, perdón, si a algunas les molesta, no necesitamos nada de nada, somos autosuficientes y estamos capacitadas para mantener a muchas familias, incluso cuántas mujeres conocemos que andan manteniendo al individuo. Bueno, el punto es que muchas mujeres, me platicaba ella que en esta situación, en esta historia, ella finalmente se topó con una abogada en el DIF que la apoyó y la orientó de una manera pues muy correcta, digo yo. ¿Por qué? Porque ella estaba firme que no necesitaba nada del señor, que ella, su hijo, lo mantenía y todo esto. Y la abogada le hizo reflexionar que precisamente por todas esas mujeres valientes hay hombres que tienen 3-4 familias, porque como se sienten autosuficientes, que en realidad lo son, pues no ellos no responsabilizan al señor en cuestión. Entonces, al exentarlo de toda responsabilidad, pues por eso el señor se busca otra y otra, porque finalmente a todas las mujeres de una forma o de otra, por venganza, por orgullo, por lo que quieran y manden, les damos esa oportunidad a ellos. Esa fue una reflexión que me quedó a mí muy grabada, porque finalmente sí es cierto. Entonces, ella, esta amiga, finalmente sí procedió, como las leyes lo manifestaban, y pues obviamente pues el señor pues se moría ahí del coraje, porque hubo una mujer valiente que le dijo, ¿sabes qué, mijo? Pues los dos eran es nuestro hijo y es responsabilidad y te corresponde esta parte. Y finalmente, si todas yo creo que actuáramos de esa manera, conforme a la ley, nuestros derechos, pero sobre todo que le hacía hincapié la abogada, que no era el derecho de ella, era el derecho del hijo, de los hijos, de la familia, pues, ¿no? Finalmente, y hacer responsable al otro que participó para la creación de la familia, finalmente esto es algo que muchas debemos de hacer, precisamente para no continuar con esa cadena de que los hombres sigan haciendo lo que quieren. Sí. Es algo que quería yo comentarles, que vino a colación por esta situación.
Perdón, sí, compañera, y nada más quería comentar, el feminicidio es el resultado de la cultura machista, que tan normal la vemos. No se trata de un hecho aislado, ocasional, sino que detrás hay situaciones estructurales de subordinación, dominación y desigualdad hacia las mujeres. De ahí que se sugiera con una regulación propia basada en el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Pues así es, compañero, pues con estas palabras de el compañero Aarón, nos vamos a una breve pausa musical que ya nos está indicando aquí nuestro Inge. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Estamos a sus órdenes, 90010652 y Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, nuestro Facebook. Muy buena tarde, muy buen provecho y regresamos en un momento. Muchas gracias.
violencia no se transforme en violencia. La influencia de la rabia quizá no pueda ser tratada. Es difícil escapar si te tratan a patadas. Por eso se necesita apoyo de alguna amiga o de algún hermano. Pero estás sola en un mundo de barro, tu hijo golpeado, pero con lágrimas de sangre que te dice madre. Al igual que tú, le temo a mi padre. Se merece unos cocachos el caballero borracho que dejó a su hijo guacho por unas cajas de vinacho. Y dime qué se merece un conche su madre que mató a su mujer y dice que ella es la culpable. Cobarde, después te mataste y con tu muerte sanarás el daño irreparable que tú causaste. Es lógico, causaste daños psicológicos. Ella tenía miedo, tú, un enfermo cuático.
Una noche más, saliendo con mis crudas, estabas tú sonriendo, la más linda de todas. Te hablé de música, poesía y cosas, tú de arte, de la vida y que te encantaban mis prosas. En realidad lo que más importaba era que eras hermosa, tanto que ese mismo día te hubiese hecho mi esposa. Te protegeré de todo, juro que jamás te haría daño. El amor crece al pasar un año. Te amo tanto que ya no tengo voluntad de ni actuar.
Mi amor, con la Pili me voy a ir a juntar.
¿Qué? Pero quédate conmigo, solo no quiero estar.
Bueno, ya.
No me gusta cuando por la calle te miran. Tú eres mía y de nadie más. Y quieres ser el que siempre me hablas.
Mi amigo, el Germán.
No quiero que veas más a ese patán.
Pero si es un amigo, no seas así conmigo.
Levanto mi mano, soy tu dueño y tu llanto fue mi testigo.
Por cada día una ironía, cada noche una agonía. Lágrimas vacías que se mezclan con el color de la injusticia que fluye en esta habitación llena de dolor e incomprensión. No bastan solo gritos, golpes y humillaciones. A las jóvenes tiene otros amores y ella con su soledad no quiere nada más que una salida encontrar. Me siento una más, una víctima de esta sociedad incomprendida por querer amar, hundida en esta oscuridad sin poder escapar. Ya no puedo más, es simple, las personas juzgarán, no estaré ya en mi lugar.
Perdóname, juro no lo quise hacer, pero la ira fue más fuerte al saber que otro hombre recorre a tu piel. Así que entiende, mujer, bueno, nunca yo los vi, pero eran los rumores. Tienes que agradecer, porque un charchazo es poco. Anda, sirve la comida antes que me vuelva loco. Veré si más adelante te perdono poco a poco, pero dile a tu amante que le cortaré los cocos. Apúrate, tonta, y trae luego la ensalada justo con la comida y cambia la cara enojada. Chucha, dime qué pasó, ¿por qué crees esta helada? Ven pa' acá que te mereces una y otra cachetada. Esto te pasa por tonta, inútil, entre otras cosas. No vales nada, fea, frágil y celosa, hijo. Ándate porque esto está mal. La mato a ella y después a mí con el mismo puñal.
Ya, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que pasar?
Lo que tiene que pasar
Para poder reaccionar.
Para poder reaccionar. Tú no eres un animal. Debes darte a respetar.
Pues bien, ya regresamos con ustedes. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Esperemos que esté siendo muy útil este programa, porque sí es importante que, además de que nos hagan favor de escucharnos, pues pongan en práctica algunos comentarios, ¿no? Que les puedan servir a todas y a todos, ¿no? Porque finalmente creo que hombres y mujeres estamos en el mismo barco y debemos de apoyarnos unos y otros. porque eso del feminismo no es estar contra los hombres, es sumarnos y es tratar de que reconozcan, que nos reconozcan el lugar como personas, como seres humanos, las mujeres tenemos en el mundo. Es lo único que pretendemos, yo creo que de alguna forma u otra. Pues bien, Pati, algo que quieras comentar, tenemos todavía pues algún tiempecito,
creo,
nos estás diciendo el Inge.
Se atropellan las ideas con este tema, porque es tema tan amplio, decía Aarón hace rato, que nos podemos llevar programas y programas en esto. Y ahora que tuve la oportunidad de viajar, estaba yo viendo que en Barcelona hay mucha gente musulmana, muchos hombres y mujeres, y va viendo uno la violencia de los hombres hacia las mujeres musulmanas, y es muy fuerte. Muy fuerte, a mí me impresionó muchísimo porque las van tratando mal. Entonces, pues la violencia es en todos lados. La violencia creo que tenemos que reconocer, que tenemos que hacerla visible. Cecilia decía hace rato, ¿cómo hemos hecho que sea común que la violencia se nos ha hecho invisible? ¿Cómo nos han venido diciendo que tenemos que vestirnos de tal modo para que nos veamos bonitas? ¿Cómo
no provocar?
Para no provocar.
¿Qué les pasa?
¿Cómo nos dicen que tenemos que tener cierto peso para poder estar bien? Digo, a lo mejor algunos podrían ser de salud, sin embargo, es por la belleza, porque tenemos que ser bonitas para los demás, no para mí. No para mí como mujer, no Patricia quiere ser bonita para ella, sino para los demás. Tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es querernos. Y creo que esa violencia invisible que nos dan en la televisión, en la televisión comercial sobre todo, tenemos que irla reconociendo, y eso tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo vamos a aprender y a enseñarles a nuestras hijas, a nuestras vecinas, a las mujeres de las delegaciones, a decir, tú te vistes como se te da la gana, no vas a provocar al otro? Tú, si quieres, te maquillas, y si no, no, porque todo el mundo dice, maquíllate porque te ves fea, maquíllate porque esto es lo mejor que puede pasar. Si yo decido no maquillarme es porque yo decido no maquillarme, y si decido maquillarme es porque lo decido. Entonces, esa violencia que estamos viviendo invisible, no, la tenemos que enfrentar, la tenemos que hacer consciente para poder trabajar. Y eso es por un lado, y por el otro yo creo que lo que pedimos es que se dé la alerta de género y no que sea un botín político. Que la gente del PRD, del PRI, pueda votar y pueda ver que hay una violencia de género en la Ciudad de México, y no que Mancera quiera cubrir estas estadísticas, porque
y maquillarlas, ¿no?
Nos podemos maquillar todo lo que quieran, las cifras. Sin embargo, están ahí los hechos reales, que nuestras vecinas están sufriendo violencia. Y hay feminicidios en la Ciudad de México, por desgracia, y se nos está acercando, decía hace rato Ana Luisa, se nos está metiendo a nuestra casa. Y entonces yo creo que pedimos, que mañana en la marcha vamos a pedir eso, que no sea un botín político, que sea una alerta de género para hacernos conscientes y poder luchar contra los feminicidios.
Sí, Pati, yo creo que vamos a exigir, porque de pedir creo que ya nos cansamos, ¿no? Entonces, pues vamos a exigir de una manera pacífica, pero firme y contundente. Vamos a exigir lo que nos corresponde. Y que, como bien dices, que no sea un botín político. Porque como se acercan ya elecciones en diversas partes de México, pues ya todo el mundo está haciendo su ronchita. Entonces no se vale. No se vale porque es la vida. Y como siempre, ¿no? Siempre estamos la generalidad de la gente, y en estos momentos las mujeres siendo una mercancía más para toda la bola de políticos corruptos que nada más están transfiriendo el poder de uno a otro. Y yo creo que es bien importante que por favor todas las que nos están escuchando nos apoyen, nos apoyemos entre todas y que por favor vayamos a este llamado, porque no estamos lejos, ¿eh? Porque siempre tendemos a decir, ay, a mí no me va a pasar, no, pues lo vi, me lo escuché y todo esto. Entonces, ¿para qué vamos a esperar, como bien comentaba Anita, a que llegue ya a nuestras casas? Y está siendo un enemigo muy peligroso porque es muy silencioso. Y si no lo detenemos, al rato nos vamos a arrepentir. Estamos a muy buen tiempo de exigir esta alerta de género, que finalmente se encuentra regulada por la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque finalmente no vayamos a terminar en los feminicidios, que esto es la expresión extrema de la violencia y que también puede ser manifestada por humillación, desprecio, invisibilidad hacia las mujeres. Así empieza lentamente, poco a poco, y ya llega hasta lo que es el asesinato, de lo que estamos tratando de evitar. Al decretar la alerta por feminicidios, los gobiernos ponen y deben de poner en marcha acciones de emergencia, y para ello es urgente la alerta de violencia de género, que se está exigiendo, que ya es una necesidad, que ya no vamos a seguir soportando esta indiferencia. Y pues yo les invito a que nos manifestemos, y que si no nos hicieron caso en esta ocasión, sigamos insistiendo, porque nos van a seguir dándole vuelta al asunto y ellos van a seguir haciendo oídos sordos. Pero seamos tercas, necias y aferradas como somos las mujeres, y exijamos lo que nos corresponde, porque con este mecanismo de esta alerta, esto nos va a permitir mejorar la calidad de vida de las mujeres, un derecho que tenemos por el hecho de ser seres humanos. ¿Alguien quería agregar algo? A ver, Aaron, por favor.
Sí, bueno, y yo, como lo había comentado anteriormente, la cultura machista está muy inmersa en nuestra vida, en la vida social, en la sociedad, ¿no? Yo creo que es una de las partes muy que se deben de, con la que se debe desaparecer ese machismo, ¿no? Eso es lo que nos da término a todas las atrocidades que se le comete a las mujeres, con pretextos del que ustedes quieran, que los hemos comentado, es que la doctora Cecilia los comentó, por el hecho de que traes una minifalda, por el hecho de que te pintas demasiado, por el hecho de que andas sola en la noche. Entonces, este tipo de situaciones deben de ser erradicadas. Yo quiero poner un pequeño ejemplo, y lo voy a decir sinceramente. Mi madre hizo un macho, uno de mis hermanos. Mi hermano no guisaba, no cocinaba. Si mi madre iba a una junta o algo, se tenía que ir ya porque tenía que ir a darle de comer al hijo, teniendo ya el hijo 20, tantos años, 23, 22 años. Entonces yo creo que desde ahí empieza, para poder definirnos como ustedes, precisamente como mujeres, pues deben de enseñarle al niño, a la criatura desde niño, precisamente enseñarle a que seamos, que somos iguales. Y yo veo que mi hermano sufrió y sufre hasta la fecha, porque como le hacían todo, le dieron todo, desgraciadamente no le dieron una educación como debía haber sido. Yo desde niño me comencé a lavar, a planchar, a barrer, a lavar trastes. Y mi hermano, el otro, tenía que estar atendido en la casa. Y mi madre se preocupaba, veía su reloj y decía, sí, me tengo que ir porque tengo que ver a mi hijo. Digo, eso es también cultural, dar cultura o enseñar a los hijos. Perdona.
Muchas veces caemos en esas situaciones como madres. Yo soy madre y yo lo puedo decir claramente. Nos desborda el amor y el cariño a los hijos. Yo siempre he tenido miedo de hacer hijos, como dicen, que están debajo de las faldas de la mamá y que solamente es su mamá. Ese miedo me ha hecho hacer hijos fuertes. Gracias a Dios que me iluminó, pude llevar por buen camino a mis hijos para que sean fuertes e independientes. Pero siempre, siempre te queda la angustia de que si comió, si no comió, si se malpasó, si no se malpasó, si va a estar bien o va a estar mal. Por mucho que quieras dejarlo ser independiente y hacerlo crecer libre y que no tenga esas ataduras, porque realmente eso que le hicieron a tu hijo, a tu hermano, es atarlo de pies y manos, hacerlo inútil en una situación o en una circunstancia adversa, porque si no hay quien le dé de comer, no va a comer. Entonces, eso es hacerlos inútiles, eso es hacerles daño, eso es provocar una inseguridad incluso de ellos, que esa inseguridad para taparla, lo que hacen, lo que hace ese hombre es soltar el machismo, para ocultar su debilidad, aflora un enojo, un grito o un empujón para que no se den cuenta que el macho alfa es débil o que no puede o que es incapaz de llevar a cabo una u otra labor. Exactamente, esas son las consecuencias que sin querer les hacemos a los hijos.
Bien, Emma, bien. Ana Luisa, pues gracias, Aarón, por compartir esta experiencia. Yo quisiera hablarles un poco de la experiencia que tuve siendo tallerista de las escuelas itinerantes que propuso la Secretaría Estatal de Morena. Mi taller se denominó Cuerpo y Mujer. Gira hablaba de esta apropiación que tenemos que tener las mujeres. Y de este ir en las delegaciones, 8 delegaciones para ser exactas, en 8 escuelas, tuve muchas experiencias. De verdad me di cuenta que hay muchas mujeres que tenemos ganas de salir adelante, que tenemos ganas de ver otra perspectiva. Sin embargo, culturalmente tenemos pegado en la piel. Lo sentimos hace rato y lo han mencionado en diferentes ocasiones en esta tarde, la culpa. Creemos que si no damos de comer, aunque nuestro hijo sea un poco mayor, no estamos cumpliendo este papel histórico, y lo digo entre comillas, que nos han impuesto a las mujeres. Creo que por ahí va mucho de la tarea que tenemos que lograr en Morena. Cuando yo ponía alguna actividad con las mujeres que participaron con muchísimas ganas en Morena, realmente algunas tomaban conciencia de que querían hacer una cosa diferente, de que nuestros cuerpos estaban inclusive determinados para hacer ciertas actividades. Inclusive nos impone, ¿no?, usar cierto tipo de zapatos, usar cierto tipo de peinado, a veces contra nuestra salud. ¿Por qué usamos zapatos que a la larga nos descomponen la columna vertebral? O nos pintamos el cabello que a la larga nos afecta la vista, o recurrimos a una cirugía que es verdaderamente dolorosa. Entonces nos han impuesto por los medios de comunicación, por estos estereotipos que debemos cuestionar y que realmente culturalmente lo tenemos ahí. Me preguntaba Aarón, que si genéticamente estaremos determinadas las mujeres para hacer cierto papel y los hombres culturalmente. Yo me pregunto, claro que tenemos un cerebro diferente, habría que ver los estudios, qué tanto está determinado, pero yo estoy segura que nos van a arrojar esto de la culturalidad que tenemos, cómo nos ha determinado hacer las mujeres con cierto papel histórico y los hombres con otro papel histórico. No menos difícil, ¿eh? O sea, déjenme decirle que el papel histórico del hombre también ha sido muy difícil, ¿no? El no participar en la casa, el traer los recursos económicos, ha sido un papel también sumamente, extremadamente difícil. Y eso es lo que yo quería, insisto, gracias por el testimonio, Aarón. Y creo que esto nos da también muchísimo para reflexionar. Recordemos que estamos en estos días de activismo para la no violencia, y entonces tenemos que estar reflexionando sobre este hecho que es la violencia y sobre la violencia hacia las mujeres. Carmen ya nos ilustró sobre este tema.
Sí, pues en relación a eso ahorita la compañera Carmen nos va a dar algunos otros puntos.
A ver si eres tan amable, Carmen. Muchas gracias nuevamente.
Pues antes que nada agradecer que Aarón compartiera algo personal. Y finalmente sabemos que todo es un condicionamiento.
Es correcto.
Que somos una sociedad totalmente condicionada. Es cultural, es de años, es de siglos, es de muchas cosas. Hace rato comentaban que antes estaba precisamente Aarón, habló de las muertas de Juárez, y que allá era muy altos los feminicidios, y luego se pasó al Estado de México y ahora parece que nos está afectando. Yo creo que no hay que tener tanto cerebro, y yo no creo tanto en las diferencias de cerebro, tanto para hombre como para mujer, aun cuando las haya, pero no se ha podido argumentar científicamente nada. Yo creo que no hay que hacer tanto cerebro para ver qué es lo que está pasando. ¿Quién se vino para el Estado de México? Luego, ahí empezaron a haber muchas muertas. Luego, ahora quieren que sea en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es nada más hacer un pequeño juicio y podemos llegar a muchas conclusiones. A muchas, desafortunadamente, no tenemos una real para poder decir quiénes son. Ahora, aquí se habla mucho de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, del condicionamiento de nuestro papel histórico como productoras de vida, más bien llevando dentro de nosotras el producto que los varones insertan en nosotras y que luego aún así no se hacen responsables de eso. Pero no hablamos de los grupos que son vulnerables, como son las indígenas, que por ser indígenas, antes la llamaban las Marías en mi tiempo, que por ser Marías las explotábamos, las ninguneamos, nos hacen sentir menos porque son morenitas como yo, también porque hay güeras y de ojos azules. Y cuando dicen, ay, qué niño tan bonito, es porque es güero y de ojos azules. Y a veces a mí me hace hervir la sangre, pero pues también para no meterme en problemas me quedo callada. Pero no hablamos de esas mujeres que hemos tratado de ser diferentes. De esas mujeres que nuestras madres no nos obligaron a pintarnos. Que de esas madres que supieron entender cuando yo dije, o cuando dijimos, no le vamos a servir a nuestros hermanos. Al único que haré es a mi padre, y ella lo aceptó. Y también la culpa que lleva uno cuando esa madre se dio cuenta que a lo mejor lo que había hecho estaba mal. Por nuestra preferencia, por nuestra orientación, aún cuando aquí la ley lo marca como una preferencia. Las mujeres que somos lesbianas, nuestras otras compañeras que son mujeres transgéneros y que las están asesinando, y nadie dice nada de ellas. ¿Sí? Esta Ciudad de México es una gran contradicción. Yo me atrevo a decir que voté por Mancera y que me avergüenzo de haberlo hecho, porque a él le faltan los pantalones que a mí me sobra para poder enfrentar cualquier cosa ahorita a mis 60 años. Creo que como mujeres todas, y ya lo dijiste, Emma, no importa la religión ni el partido, creo que como mujeres nos tenemos que unir todas, aunque alguna vez platicando con mi secretaria me dijo, es que no piensan iguales, y es cierto también. Creo que debemos de unirnos como mujeres, como ya lo hicimos antes, en época de Cárdenas, como ya lo hicimos antes para solicitar a nivel internacional el sufragio, como ya las hicieron las españolas, como ya las hicieron tantas otras mujeres del mundo, para decir basta. No se necesita ser Einstein para saber quiénes están matando a estas mujeres. y es el poder que tenemos ahorita. Son ellos que nos ningunean y creen que la mujer, que las mujeres no valemos nada. Gracias, les agradezco a todos ustedes la oportunidad de poder, cuando menos, sacar algo de lo que lleva uno dentro. Y cada día me siento más orgullosa de lo que soy. Es cuanto.
Pues muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras que nos hacen de alguna forma reflexionar. Esto que nos acabas de decir, muy concreto, es muy importante. No nos olvidemos de las otras mujeres, si lo podemos llamar de esa manera, que a lo mejor estoy siendo grosera, pero créanme que a lo mejor en mi ignorancia, decía por ahí la compañera, la inocencia de la ignorancia es la única forma de llamarles, ¿no? Las otras mujeres. Porque finalmente, como bien comentas, afortunadamente, fíjate que yo lo veo como una fortuna que pensemos distinto, pero sí creo que tenemos un mismo objetivo y de ese objetivo no tenemos que salirnos. Ese problema que nos atañe a todas las mujeres, independientemente de la orientación, el credo, la historia, la cultura y todo, nos está afectando históricamente a todas. Y ahí es donde nosotras debemos de unir todas nuestras diferencias para dar la solución. Porque si todas pensáramos igual, pues sí estaría medio canijo. Entonces, ahí que radique nuestra fuerza, en las diferencias de pensamiento, porque al final, pues esas diferencias de pensamiento nos hablan de una historia distinta de cada una, de cómo fuimos tratadas en nuestra familia, de cómo nos fuimos desarrollando en nuestros diferentes ambientes. Y eso es lo que hace rico todo este bagaje cultural que poseemos de una u otra forma. El unir estos pedazos es lo que va a darle forma. Y es lo que va a ser la solución a muchas cuestiones y a concluir en toda esta batalla histórica, el reconocimiento. ¿Querías agregar algo, Maguicha?
Pues yo nomás quería decirles otra vez, recordarles, repetitiva, de la marcha de mañana, que es ahí del Ángel a la Secretaría de Seguridad Pública, y que es, los esperamos en el Ángel a las 9:45. Y la otra es que pues, por eso tenemos que seguir trabajando día a día, de lunes a lunes, buscando vecinos y vecinas para construir mejor futuro. Y aprovechar el micrófono para agradecerle al comité de Magdalena Contreras, al comité delegacional que tuvimos, como es a Antonio Herrera y a Jesús Heredia, y bueno, y a todos los demás compañeros, que pues se trabajó mucho. Y agradecerles, que por ellos aprendí mucho, aunque yo era del comité ampliado, pero bueno, aprendí mucho con ellos y con Patti también, que es de mujeres, y pues darles las gracias, nada más.
Y fíjate que aprovecho para hacer un comentario en relación a lo que tú dices. Finalmente eso es bien importante, que se señale. No nos cerremos a una sola idea. ¿Sí? Tú comentas que agradeces que participaste en otro tipo de circunstancia, de situación, y también ganaste. Yo creo que hasta las circunstancias adversas nos enseñan y de ahí debemos aprender. De todo y cada una de las situaciones que nos pasen en la vida, debemos de aprender y debemos de compartir y enseñar. Y finalmente, pues qué bueno, ¿no? Sigues dándonos testimonios y ejemplo de que se pueden hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, Maguicha.
Gracias, Emma.
¿Alguien más quiere agregar? Estamos ya, aunque aquí el Inge ya me está presionando para variar con el tiempo. Nos quedan ahí algunos minutitos.
Pues yo creo que agradecer la invitación, ¿no? Y seguir trabajando. Seguir trabajando, las invitamos y los invitamos a seguir trabajando, y sobre todo a las mujeres participar en la Secretaría de Mujeres Estatal. Estamos aquí en Antonio Maura 181, que yo creo que hasta el año que entra ya nos vamos a ver los lunes a las 5 de la tarde. y vamos a empezar a abrir nuestros proyectos. Fue un año muy productivo. Este año fue el primer año que estuvo Guadalupe Juárez al frente de la Secretaría y nos hizo trabajar muchísimo. Fueron muchos proyectos, sobre todo la escuela itinerante, creo que fue una gran experiencia para todas. Fue aprender, fue llevarla, fue, pues, cómo nos vamos a acercar a las mujeres, porque las mujeres tenemos las complicaciones de que a veces en sábado no pueden salir porque hacen el quehacer de la casa, porque tienen que ver a los hijos, porque tenemos que ver también nosotros cómo podemos acercarnos con las mujeres que tienen niños y poder hacer una guardería en las mismas escuelas. Entonces, es aprendizaje, es ir viendo cómo abrimos caminos, es viendo todo lo que tenemos a nuestro paso y quitar las piedras. Puede haber muchas, y a lo mejor nos tropezamos y a lo mejor nos caemos, pues a sacudirnos y a seguirle. Entonces yo creo que agradecer y de veras invitarlas a que sigamos participando. Todavía no tenemos cuántas escuelas va a haber, supongo que va a haber más, y vamos a abrir y vamos a seguir invitándolas a que participemos en cada una de ellas. Gracias a todos.
Así es, Patty, creo que es muy importante lo que mencionas. Aparentemente se hizo poco, fue un trabajo muy arduo, éramos al principio muy pocas las que empezamos este ambicioso proyecto, que yo creo que en algunos momentos algunos que nos vieron han de haber dicho, están locas, pero afortunadamente con el trabajo de todas y todas las sumas de muchas que se fueron juntando, uniendo con nosotras, creo que llegamos a un feliz término, creo que todas estamos satisfechas, bien cansadas, pero bien satisfechas y bien agradecidas por la oportunidad que se dio en Secretaría de Morena Mujeres Estatal, Ciudad de México, bien capitaneada por Guadalupe Juárez Hernández. Es una situación de agradecer y de continuar. Antes que cansarnos, pues eso nos ayuda a ver, como bien comentaba hace rato Ceci, dentro de estas escuelas. Es muy importante reconocer cuántas mujeres se sumaron, cuántas mujeres de alguna forma vieron ya la situación de manera distinta. Y eso es, aunque haya sido una que no fue una, fueron bastantes, eso ya es muy satisfactorio. O sea, el trabajo, toda, hasta las enfermedades, la falta de alimento, lo que ustedes quieran y manden, pero con una que haya reflexionado, nos damos creo que por bien servidas en esta situación. Algo que quieras agregar, Ceci, por favor.
Bueno, pues yo quería también tomar el micrófono para agradecer a todos los de esta mesa, el ingeniero Rubén, Aarón, que nos comentó el libro, que es muy interesante y que tiene muy buenos comentarios, Ana Luisa Astorga, nuestra compañera Emma al frente también, y bueno, recordemos que se está terminando el año, que dentro de estas violencias está la violencia capitalista, la del consumismo, y que estemos muy abusados ante eso. Creo que el año que viene estaremos trabajando mucho también en las escuelas. Yo, por supuesto, que lo primero es insistir en que mañana vayamos a la solicitud de la alerta de género, y lo segundo es que estemos muy, muy, muy pendientes de esta violencia que nos dan los medios de comunicación. Gracias.
Sí, definitivamente seguir y continuar e insistir, porque les vuelvo a repetir, esto aparentemente ni nos van a hacer caso, a lo mejor va a haber una vuelta más y no van a hacer caso. Seguir insistiendo, ser tenaces como somos las mujeres. Insistir, insistir, insistir hasta lograr el propósito. No dejarnos, ni que tampoco las fechas nos impidan, porque han de decir, ay, viene de Navidad y todo el mundo se embelesa y todo el mundo se comercializa y ya se les va a pasar y olvidar. No. Pasemos estas fechas bien, como acostumbre cada uno en su casa hacerlo, pero no olvidemos nuestra realidad, ¿sí? No nos durmamos en nuestros laureles, ni estemos pensando que la Navidad es bella. ¿Qué si es bella? No quiero ser el Grinch. En fin, le paso el micrófono a Anita.
Muchas gracias. Pues sí, tienen razón, ya son las fechas más esperadas por muchos comerciantes, las fechas más esperadas para vender y para llenarse los bolsillos. Hay una recomendación que me llegó vía WhatsApp, que hagamos fuerte a nuestra economía, que consumamos todo lo que hace el país. ¿Se acuerdan aquella frase que decían, lo que está hecho en México está bien hecho? Pues retomemos esa frase y apoyémonos nosotros mismos. Vayamos a los mercados, a la tiendita de la esquina. Busquemos los productos hechos en México. Eso nos va a ayudar. Eso nos va a fortalecer como país. Y eso va a hacer que no esperemos que les den a nuestros campesinos o a los de la tiendita de la esquina o a que haya un sueldo más alto autorizado por las empresas extranjeras. Eso va a hacer que la economía se mueva, la economía interna, y que el dinero que pagamos a los grandes consorcios se los demos a la gente que trabaja abrazo partido desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. A mí se me hace una buena propuesta, porque siempre mandan muchísimas cosas, y yo creo que eso, esencialmente eso, es muy bueno porque nos va a ayudar absolutamente a todos. Soy Ana Luisa Astorga, los espero mañana en la marcha a las 9:30 que vamos a salir del Ángel de la Independencia. Ahí nos vamos a ver, nos estamos dando cita para seguir en la lucha, para impedir que sigan los feminicidios y esa agresión en contra de la mujer, y que se pueda dar de alguna forma la alerta de género. Y como dice mi querida Emma, somos bien necias. Cuídense mucho. Fue un placer estar con ustedes.
Pues muy bien, Anita Melinge nos dice que ya estamos sobre el tiempo límite para variar y no perder la costumbre. Así es que si son tan amables, les voy a pasar el micrófono, comenzando con la compañera Carmen, para que se despida con unas últimas palabras de este programa, ¿eh? Entonces, pues ya agradecerles, antes que todo, agradecerles su presencia, compañeras de la Magdalena Contreras. Me da mucho gusto porque son todas amigas y son todas participantes dentro de nuestra secretaría tan, tan hermosa que amamos tanto.
Bueno, compañeros, Anita, Emma, ingeniero, Aarón, y mis compañeras de Magdalena Contreras, pues les agradezco mucho el haber compartido estos pequeños minutos, y pues próximamente estaremos aquí y seguiremos trabajando en este proyecto de las mujeres en la Ciudad de México.
Muy bien, muchas gracias, Carmen. Pues, ¿tú qué nos puedes decir?
Pues soy Patricia Peregrino, dando las gracias también a todos los compañeros y compañeras, y pues a luchar, a seguir luchando, empezando por mañana, y a seguirle. Tenemos mucho trabajo para hacer. Bueno, muchas gracias a las compañeras, y yo soy María Luisa de Magdalena Contreras, y lo mismo que Pati, a seguir luchando, a seguir trabajando de lunes a lunes, y con hombres y mujeres, para salir adelante.
Y yo la corrijo, porque no es María Luisa, es Magüicha, la hermosa amiga Magüicha. Siempre les voy a presumir que siempre ella atenta, siempre apoyando, si hay que repartir, si hay que hacer y todo, ella siempre está en el apoyo, cosa que agradezco públicamente a Magüicha, siempre su participación y apoyo.
Gracias,
Emma. Yo soy Cecilia Peregrino, me despido agradeciendo a todos, y desde luego recordando que el consumismo también es un tipo de violencia. Gracias.
De una de las más grandes, digo yo.
Sí.
A ver, Aaron.
Sí, compañera, gracias. Y bueno, también me despido. Y gracias porque estuvieron aquí las compañeras María Luisa Peregrino, la compañera María Luisa Moreno, la compañera Patricia Peregrino, la compañera Carmen Toto, compañera Ana Luisa Astorga, compañera Emma Emilia y el ingeniero Rubén. Y mañana todos a la marcha, Y como siempre digo, apoyando a las mujeres desde todos los frentes, siempre a su lado. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Pues les agradecemos, no sin antes invitarlos a que vean, es que me están diciendo desde cuándo que vamos a pasar por vía Skype o algo así, entonces ya me estoy preparando psicológicamente, pero luego como que me adelanto, ¿verdad? Muchas gracias por escucharnos y los dejamos con el siguiente programa.
de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida. Algún día tendré que conocer Mérida y a Rosario. Un abrazo para todos. Muchas gracias.
Sonreír.